belleza, realmente una mañana fantástica en San Rafael. En este momento 25 grados de temperatura, estamos teniendo una ola de calor sobre San Rafael que nos ha anticipado el verano, pero la mañana es maravillosa, el sol esplendoroso, ni una nube en todo el cielo, un día bárbaro, espectacular.
Bueno, hay una novedad respecto a la emisión nuestra de aquí de Buenos Aires, ¿no?
Correcto, exactamente. Desde el viernes pasado nosotros nos incorporamos, somos la última radio que faltaba de las 49 radios que tiene el país, en las 47 ciudades donde Radio Nacional tiene sede, nos incorporamos a la red federal de radios, es decir, estamos transmitiendo a través de nuestra frecuencia en 97.3 FM la señal que ustedes emiten desde Buenos Aires y desde, diría, este lunes. Por primera vez te hemos tenido ayer, así que hoy es nuestro segundo día compartiendo con el equipo de Nacional aquí en la frecuencia modulada de LV4 de San Rafael, Cholo.
Bueno, o sea que desde ahora los vamos a saludar todas las mañanas por unos días.
Exactamente, exactamente. Vamos a estar en contacto compartiendo muchas cosas lindas que tenemos en común.
Bueno, Martín, supongo que un poco más aliviados por este marcha atrás de los impuestos internos al vino.
Sí, por supuesto, es uno de los temas de la provincia, ha sido un alivio y realmente un avance y una muestra de alguna manera de que existe una actitud de ir solucionando problemas y tanto el gobierno provincial como el nacional mutuamente han mostrado esa apertura al diálogo. En el gobierno provincial, por la solvencia con la que se presentó el planteo para pedir al gobierno que diera marcha atrás en su medida, por la contundencia que tenían los argumentos que pudo reunir el gobierno, y en este sentido hay que valorar mucho también el trabajo conjunto que se hizo desde la parte pública con la privada, porque buena parte de esa solvencia técnica que tuvo el planteo que hizo el gobernador Cornejo se respaldó en el aporte que hicieron las empresas particulares, las empresas privadas, las bodegas más representativas de Mendoza, sostener este argumento. Y del lado del gobierno nacional, obviamente, la apertura para escuchar la iniciativa, atender los argumentos y, por supuesto, hacer lugar al requerimiento. Así que me parece que ha sido un salto de calidad significativo, demostrando que institucionalmente estamos mejorando, estamos trabajando mucho para mejorar estas condiciones. Es desde todo punto de vista positivo, ha sido valorado muy positivamente aquí en Mendoza esa circunstancia.
Gracias, Martín, por esto. Te mando un fuerte abrazo. Y desde entonces, desde ahora, en 97.3, también estamos allí en LV4, en San Rafael. Un fuerte abrazo, Martín.
Gracias, Cholo. Igualmente para todos ustedes. Hasta luego. Estamos compartiendo siempre.
Bueno, Martín Rostan, el director de LV4 de San Rafael Mendoza, también allí, desde aquí, desde Maipú 555.
Con todo el país, Cholo Gómez Castañón. WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Por WhatsApp.
Excelente, le queremos decir a toda la población querida, excelente la repercusión que está teniendo el concurso nacional de humor.
Hoy tengo acá el falso está, Nelson Castro, sí, querida, que está como abrochado, sí, pero, este programa, no lo puedo sacar, querida, de encima.
Pero este es un signo de buena salud, un pueblo que quiere reír, que manifiesta
su
talento.
Es un éxito, ¿no? Rafa, es un éxito este concurso.
Están llegando montones de MP3 de 2 minutos con gente que quiere participar del concurso.
MP3, 4, 5, 6, de todos los números.
Concurso de humor nacional. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50.000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mira los videos aplicativos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la mañana, 55 minutos.
Nos escuchás también en Jujuy.
Por FM 94.1.
Segundas Jornadas Nacionales e Internacionales de Discapacidad. El Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud de la Nación llevará a cabo las Segundas Jornadas Nacionales e Internacionales de Discapacidad. Un abordaje desde la inclusión, el respeto y la autonomía. 9 y 10 de noviembre, predio del Servicio Nacional de Rehabilitación, Buenos Aires. Para más información, ingresa a www.jornadas.snr.gov.ar.
Te robo un minuto, soy Román Lesman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judicial. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Con todo el país, al ritmo de la mañana.
Tres minutos para las 11 de la mañana, ya. Llegó la doctora Ana Rosenfeld.
Se escondía sí, mucho antes.
Sí, también. Claro, también, seguro.
Y ahora las mujeres nos animamos un poco más a muchas cosas.
Bueno, animate, le mandamos un cariño a tu marido.
Que se vaya preparando.
Una chiquita, Maxi. Bueno, a ver, ellas brillaron en los 90, desaparecieron del mapa, tuvieron mucho éxito, después empezaron con que, che, ¿qué hacemos? ¿Volvemos? ¿No volvemos? Son 5, pero en realidad volvemos 3, y la verdad que no estoy de acuerdo, yo ya estoy bien, me casé con un futbolista y la estoy pasando muy, pero muy bien, estoy llena de guita.
Como una volvemos, vez por semana, mira.
Más o menos, claro, como una vez por semana, vez, pero la paso muy bien, como diamantes.
Claro, una vez por semana, pero diamantes.
Pero diamantes, ahí está.
Marco bueno, tendencia, soy una it girl.
Se juntaron en secreto y parece que las 5 vuelven el año que viene, estamos hablando de las Spice Girls. Spice Girls, que fue un éxito impresionante.
Esto fue un éxito impresionante.
Impresionante. Esto fue en los 90, sí, impresionante. La banda de las chicas, que, bueno, ya te digo, hay una intención de regreso para el año que viene, junto con un disco recopilatorio. Ajá. De todos sus más grandes hits y quizás algún estreno.
Bueno, rápidamente te cuento, no vamos a hacer sorteo, van a estar las entradas de COAS en la entrada de la radio.
En este mismo momento ya están en la entrada, en la recepción de Maipú 555, son las entradas de esta cooperadora de acción social de COAS, para hasta el 20 de noviembre tenés tiempo para asistir a esta feria.
Nacional informa.
Hora 11 en la República Argentina. Desde el gobierno porteño aseguran que en el presupuesto 2018 hay un incremento para el área de salud.
En el marco de la ronda de presupuestos para el 2018 de las diferentes áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Salud de la ciudad, Ana María Bou Pérez, expresó que para el próximo año se prevé un 17,3% de aumento en el presupuesto para el área de salud. Esto lo dijo en la legislatura porteña.
Para detallar un poco el presupuesto planteado para el 2018, podemos decir que hay un incremento del 17,3% por encima de la pauta de inflación para el 2018, que es del 12%. En ese sentido, se mantiene participación del 16% sobre el total del presupuesto de la ciudad. El presupuesto total planteado es de 34.730 millones de pesos.
En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Nacional, la radio de todos.
En Rosario proponen fortalecer el fondo compensador para subsidiar el transporte de pasajeros.
El secretario de Economía y Hacienda Municipal, Santiago Asegurado, defendió la propuesta de aumentar un 15% la tasa general de inmuebles para subsidiar el transporte urbano de pasajeros.
Lo que nosotros estamos generando es una iniciativa, una propuesta que busca fortalecer el subsidio del fondo compensador con la idea de evitar trasladar todo ese costo sobre la tarifa que pagan los usuarios del sistema. Es que estamos proponiendo destinar una porción de un incremento a la TGI para generar 120 millones de pesos el año próximo que sean destinados a subsidiar ese peso de boleto.
Raúl Racelli, Nacional Rosario, la radio de todos.
Deportes. Amistosos internacionales, dos que van al Mundial, Corea del Sur y Serbia, igualaron 1-1, gran victoria de Colombia. El equipo de Pekerman le ganó 4-0 a China, ganó el equipo de Pekerman, jugó Frank Fabra de titular y entró Wilmar Barrios. Además, partidos 13:30 Argentina con Nigeria, transmisión aquí en la radio de todos, Qatar con Islandia, el representante de Europa, y a las 2 de la tarde Eslovaquia con Noruega.
Datos del tiempo.
En Rosario, la temperatura 29 grados una décima, la humedad 29%, cielo algo nublado con polvo levantado por el viento.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 25 grados, la humedad 60%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional.
Bueno, tres pasaron desde las 11 de la mañana, aquí estamos en Nacional, con todo el país, estamos recibiendo a la doctora Ana Rosenfeld, le contamos que esta es Radio Nacional, que es un estudio histórico del año 30 y pico, donde se hizo Radio El Mundo 37, es un estudio hecho, una radio hecha especialmente, un edificio especialmente para que funcione una radio, y que tenemos una red de emisoras que llega a 49 y allí está el mapa. Por lo tanto, a todos esos lugares estamos llegando.
Muy bien, me encanta que nos estén escuchando todos en este momento.
¿Cómo estás?
Bien. Estaba contándoles que realmente feliz, porque creo que he hablado muchísimas veces con ustedes, pero es la primera vez que vengo personalmente, así que tiene otra dinámica el tener al entrevistador en persona.
Recién estábamos, un comentario así como para entrar al tema, ¿siempre fue un lío la plata de los matrimonios o era solamente cuando era gente muy rica?
No, siempre es un lío, porque no importa lo que tengas.
En el pasado los abuelos también ya habían...
Es histórico. Lo que pasa es que a lo mejor en el pasado los abuelos no se divorciaban tanto, a lo mejor mantenían un matrimonio a pesar de la inconvivencia, a pesar de que no estaban realmente juntos, sino que tenían como una especie de pacto de decir, no, frente a la sociedad, frente a nuestros hijos y demás, estamos separados, pero vivimos bajo el mismo techo. Entonces, a lo mejor las cuestiones económicas no tenían tanto problema.
¿Y la mujer tenía información como para el reclamo, todo?
Mira, yo siempre digo que ante cualquier situación, la mejor testigo es la mujer, porque la mujer que comparte o compartió en algún momento la intimidad con ese hombre, sabe todo, porque el hombre cuenta, el hombre habla. Lo que pasa es que en el momento que se divorcia dice, no, lo que yo te dije en realidad no es mío, es de otro. Pero no, en línea general la mujer sabe. Hay muchas que por su personalidad y demás están acostumbradas a no preguntar. O porque el marido es, o se violenta, si haces preguntas, y prefieren callarse la boca. Pero yo siempre digo que el saber y estar informado es un tema de orden y no de desconfianza.
Ana, ¿el hombre ha tomado conciencia de que todo lo que se tiene es de los dos, más allá de que la mujer, a veces por presión nuestra también, se ha quedado a hacerse cargo de todo el despelote de la prole? ¿Tiene conciencia el hombre que es de los dos?
No.
¿O sigue aquella historia de es mi dinero?
No, son posesivos, es su pertenencia. El hombre se la gana, el hombre se la quiere gastar, y si se divorcia, el hombre piensa que es absolutamente de él, y él dadivosamente quiere dar algo como para que la mujer al principio, llámalo por culpa, llámalo por los chicos, llámalo por que quiere terminar de dejar las cosas bien, bien terminadas, valga la redundancia, da, pero no, el concepto inicial y general es todo mío y bueno, nada, hay que hacer juicio para recuperar lo que la mujer
se oculta, su... se oculta mucho.
Se oculta todo. El hombre por naturaleza es escondedor. Es escondedor de si, o sea, ahora
si,
ya no importa.
Si con el nuevo código, si todo el hombre me hace involucrar. Si
no, la, vamos a aclarar.
Algunos hombres, no, no, claro. Muchos sí, hombres.
Sí, sí. No, no, claro. No, voy a ser un poco más prudente para hablar, porque en definitiva yo sé que más de uno se puede llegar a estar enojando. No,
pero está cambiando.
Pero yo estoy hablando. No, no, no cambió nada. Sigue todo igual. Pero lo que estoy queriendo significar, que me parece que sí merece una aclaración, es que los que llegan a tribunales son iguales. Los que pasan por un estudio jurídico y no se divorcian de una manera normal y equitativa. Esos son los que verdaderamente, cuando digo todos.
El que llega al litigio.
El que va al litigio es porque va por lo que no, por lo que sabe que le tiene que dar y no se lo quiere dar. Entonces yo no veo, digamos, la parte social, la parte, o sea, a mí no me vienen a ver cuando se hacen el vestido de novia, a mí me vienen a ver cuando lo quieren vender porque el marido no les pasa la cuota alimentaria. Entonces desde ese lugar y dentro de ese entorno es cuando digo todos. Todos los que vienen a tribunales no quieren sanamente dividir un matrimonio.
¿Qué pasa cuando la mujer es la que tiene el ingreso fuerte?
Es lo mismo, es lo mismo.
Pero a vos, a tus clientas, ¿les recomendás blanquear todo, por decirlo así, dentro de la pareja o manejar?
No, no, para nada.
Ocultamiento.
Yo te explico. Primero que nada, soy absolutamente criteriosa y no voy a tener un discurso para los hombres y otro para las mujeres. Por supuesto, tengo un discurso absolutamente unificado, que es lo que es la verdad, blanquear el matrimonio y el patrimonio. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres, a partir de la nueva ley, que ya ahora se pueden separar y no tienen que transitar ese el trámite de si hay culpabilidad, no hay culpabilidad, si hay razones o no razones, pero en línea general hay muchas mujeres o hay muchos hombres que a lo mejor a través de la infidelidad, por así llamarlo, deciden cortar la pareja que tenían y empezar una nueva relación. El código hoy lo habilita, porque hoy te divorciás sí o sí, sí. Sale o sale, como hay una hay un kini, ¿no? El divorcio sale o sale. Pero todas las otras cuestiones tienen un largo camino que todavía transitar, porque la modificación al código tuvo la prudencia de decir, bueno, no saquemos más trapitos al sol, no nos matemos en tribunales, no digamos si tenés o no tenés una mujer, si tenés o no tenés un hombre, si me lastimaste, me injuriaste. No, dejemos eso de costado. Pero todo lo otro que tiene que ver con la cuota alimentaria, el régimen comunicacional con los chicos, de qué manera se sostiene un matrimonio, o sea, una vez que se divorcian, el tema de la cuota alimentaria, la división de bienes y demás, sigue el mismo trance y el mismo camino largo, tedioso y penoso, por el cual hay que exponer los trapitos al sol.
Y siempre estamos hablando, perdón, de dinero, o qué pasa con las visitas, qué pasa cuando los papás no ven a los chicos.
Bueno, estamos hablando de toda la problemática familiar. Por supuesto que dentro del contexto se generan muchas posibles discusiones. Se crea la discusión económica, que tiene que ver con la cuota alimentaria, con la no actualización de la cuota alimentaria, que el día que salga eso, yo me siento como Tita Merello hablando del Papa Nicolau, porque hace años que vengo diciendo, y digo, hablo sola, nadie me escucha. El día que le pongan actualización automática a la cuota alimentaria, no pido que le pongan mi nombre, pero van a decir, uy, Ana Rosenfeld, ¿hace cuántos años viene pidiendo eso? Pero más allá de eso, volviendo un poquito a tu pregunta, todo es un problema y todo hay que resolverlo, porque yo creo que los chicos no pueden ser víctimas ni de un apriete económico por parte de los progenitores, ni tampoco el no tener contacto con su padre producto de alguna vehemencia mal interpretada de uno u otro de los progenitores. En definitiva, el chico no puede cargar en su vida, no puede llevar la mochila tan terrible que es decir, vengo de un hogar de padres divorciados de mala manera, porque hoy decir mis padres están separados ya no es tan tan difícil como antes, que la gente decía, uy, no, eso lo tapo, no lo cuento, a los chicos les daba vergüenza. No, hoy es moneda corriente, los chicos manejan el lenguaje con la habitualidad de decir, mis papás, hoy me toca dormir con uno, hoy voy a ver al otro. O sea, eso ya no es un problema. El problema es cuando el chico es tironeado y hay algo peor, cuando se hacen falsas denuncias para evitar que uno de los progenitores tenga contacto con el otro. ¿Sabes la cantidad de falsas denuncias que hay en tribunales? Y ahí sí, reconozco que hay muchas también de madres que simplemente con la intención de utilizar al chico, dicen que hubo abusos cuando no los hubo, que hubo malos tratos cuando no los hubo, y el hombre es lo mismo. Se quedan con lamentablemente, con la criatura como rehén.
Ana, quería preguntarte si en los últimos años, y a partir del cambio del código y de cambios culturales, ¿ves a mujeres y a hombres más dispuestos o más atentos a tomar determinados recaudos? O antes de casarse o al momento de divorciarse, no sé en qué instancia se puede hacer eso, pero si ves mayor conciencia de las herramientas que uno tiene para evitar un conflicto o para tener herramientas si le toca enfrentarlo.
Mira, con la implementación del nuevo código tenemos lo que se llama, o sea, lo que es comúnmente conocido como el convenio prenupcial o casarse con separación de bienes. Eso todavía, más allá de que está legislado y hoy sí se puede, no todo el mundo lo hace, porque para realmente hacer un convenio prenupcial tenés que demostrar que lo que vos tenías, lo tenías de antes. Si lo tenés a partir de ahora y la mujer accede a decir, bueno, mira, a partir de ahora todo lo que tenemos y lo ganamos juntos es tuyo, me parece que la mujer ya se está casando bajo una sumisión equivocada y riesgosa. Entonces, hay conciencia de que la mujer no tiene que estar tan alejada de la realidad patrimonial, porque a cualquiera le cabe. Con lo cual, hablando vulgarmente, si mañana te separás, es muy feo tener que empezar a decir hasta que yo hago la presentación en tribunales, hasta que un juez me entienda. Porque tenemos un gran problema, que es con el Poder Judicial, mejor dicho, con los jueces. Ahora todo el mundo habla, todos se quejan de la justicia federal, de las cosas que pasan, que ahora las causas se están agilizando y demás, y que sí, que no, qué pasó y qué no pasó. Pero en la justicia civil nos pasa lo mismo. O sea, no puede un trámite por un juicio de cuota alimentaria, por una división de bienes, tener que ser tan sangriento y tan largo, porque en el medio se pierde mucho.
Ana, una cuestión. ¿No hay algo que la ley está por encima de cualquier convenio en algunos aspectos? O sea, yo puedo combinar con vos que nos casamos y que todo lo que produzca me lo voy a quedar yo, la ley no lo permite.
No, los convenios prenupciales marcan pautas. Tampoco idealicemos que nuestro convenio prenupcial es Hollywood, ¿eh? No es que se están separando.
Pero la ley no dice mitad y mitad.
Por eso te digo, la ley antes de la reforma hablaba de la ganancialidad. Aunque claro, vos, mujer, te quedes de brazos cruzados en tu casa, sí, estés todo el día en el gimnasio, vayas a la peluquería, o simplemente bueno, tengas la hermosa y maravillosa tarea de criar a los chicos mientras el hombre trabaja,
mitad y mitad.
Mitad y mitad. ¿Qué pasa?
¿Y el eso nuevo se puede cambiar por algún arreglo?
Te explico. El nuevo código abrió otras puertas. O te casás bajo el régimen tradicional de la ganancialidad, donde vos decís lo que se gana a partir del día siguiente al matrimonio es de los dos, sí, y no hace ningún tipo de diferenciación, o nos casamos con un convenio prenupcial, donde aclaramos determinadas cosas que ya caen de por sí de maduro, porque se supone siempre que los bienes que uno lleva al matrimonio y que pertenecían a una herencia o eventualmente porque eran propios antes del matrimonio y demás, siguen revistiendo el carácter de propios. El tema de los frutos tiene que ver con la ganancialidad. O sea, yo era dueña de una empresa, de una fábrica, de un kiosco o de, no sé, una mercería. Lo que tenía, lo tenía de antes. Ahora bien, el incremento patrimonial, el crecimiento patrimonial, eso es lo
que... Se puede modificar.
Se pueden pautar algunas cosas en un convenio prenupcial. Pero te decía, primero que nada tenés que estar hablando de grandes fortunas para que se tomen semejante laburo, y si no, la gente se casa con el sistema tradicional de ganancialidad.
Y la otra cuestión es que antes, la verdad que no parece tan lejano, o sea, demostrar una infidelidad era todos los beneficios para el que supuestamente había sido engañado.
Beneficios, sí, pero beneficios que en definitiva eran, ¿cómo te podría decir?
¿Qué tipo de beneficios eran?
Eran beneficios absurdos. ¿Por qué? Porque te ibas con el título de decir, demostré la infidelidad, por lo tanto yo soy inocente en el divorcio y mi marido es el culpable, o viceversa. Pero la realidad es que económicamente llevado lo eso cambiaba. A papeles, sí, vos podías reclamar un daño, podías pedir una cuota alimentaria, pero si no
es
un daño moral y una cuota alimentaria hasta que volvieras o no a formar una nueva pareja o determinado tipo de negociaciones que se hacían. Pero la realidad es que, vuelvo al tema, si nuestros jueces para sancionar una infidelidad en ese momento o una causal, como la que estamos hablando, te ponían una multa o una indemnización ridícula y paupérrima, realmente vos trabajabas 10 años para lograr ese título de inocencia, cuando en definitiva el juez te decía, bueno, señora, la sanción a su marido son 25.000 pesos, por ejemplo. Entonces, ¿de qué nos sirve una justicia que te ponga un título de ganador cuando en realidad después de 10 años darte ese monto indemnizatorio es perdedor?
Claro, no, una cosa menor de lo que acabas de decir, no me queda claro por qué la inocencia en caso de infidelidad implica o da derecho a una cuota alimentaria. ¿Cuál es el vínculo?
No, pero eso era antes, ya con la modificación del código no existe más. Bien. Eso era antes porque de alguna manera había que sancionar al responsable del quiebre de algo que en principio era para toda la vida. No, eso ya no existe más. Con la implementación del nuevo código no hay más causales, vamos de una a dividir los bienes, alimentos y demás. Por eso digo, te dan una habilitación porque los cónyuges, quiera uno o no quiera el otro, se divorcian. Pero todo lo otro que tiene que ver con lo que verdaderamente después te da la continuación de la vida. Porque el hombre se levanta, como digo yo siempre, y lo dije en mi libro y lo repito, el hombre es como un caracol, se levanta con la casita, se lleva todo puesto, y la mujer tiene que litigar en tribunales, demostrar su verdad para recibir su mitad, pero tiene que trabajar años en la justicia para llevar pruebitas. O sea, qué absurdo tener que llevar testigos para decir, sí, mi heladera antes cuando vivía con él estaba llena, ahora a los chicos no les puedo dar carne más que una vez por semana, si se la doy, o antes pagaba las expensas mi marido y ahora no las paga. O sea, ¿por qué tenemos que hacer ya dividir una familia, ya transitar un divorcio? Estamos hablando siempre cuando el divorcio no es de común acuerdo, en el sentido de que las dos partes dicen, bueno, claro, jóvenes, cada uno reanuda su vida
separado. Ya no hay que esperar un tiempo, ¿no?
Nada.
O sea, uno puede casarse y separarse de común acuerdo al mes.
2 años era antes.
Claro, no, antes era 2 años para la separación personal y 3 para recuperar la aptitud nupcial. Bien. Pero mucha gente se confundía porque tenían tan mezcladas las cosas que hasta te decían, no, yo llevo casado 15 años, pero ahora tengo que esperar 2 años para iniciar el divorcio o 3. Claro. Digo, no, si usted lleva casado más de 2 años, usted puede ya plantear la separación. Perfecto. Y 3 años la aptitud nupcial.
Te voy a sacar, con tu permiso, del ámbito del matrimonio para preguntarte de la mujer y qué es lo que te pasa a vos como abogada representando a muchas mujeres con esta revelación de abusos sexuales que viven tantas mujeres en diferentes órdenes.
Mira, obviamente, saliendo de la esfera de lo que manejo todos los días, no soy ajena a recepcionar todos los días mujeres que vienen con este cuestionamiento. O sea, no todo el mundo te viene a ver porque su divorcio es mi marido tiene otra mujer. Claro. O mi marido me maltrata. El maltrato de él, de la mujer, o sea, los que te plantean, te vienen con cuestiones que verdaderamente son muy profundas. Y es un tema que todavía no lo va a cambiar la institución matrimonial. Uh-huh. Lo tiene que cambiar nuestra sociedad y es cultural. O sea, hasta que no exista el... ¿Cómo te podría decir? La concepción de que la mujer es un objeto, que a la mujer se la puede maltratar, que de la mujer se puede abusar, y la justicia tome inmediata actuación en eso, nosotros siempre vamos a seguir padeciendo esto, porque no es nuevo. Uh-huh. Hace años que viene pasando, con la diferencia que ahora está más en la palestra y todo el mundo habla con más naturalidad. Antes las mujeres no se animaban a contar esto, porque pensaban que contarlo... Primero, era vergonzoso. Y segundo, había que transitar un trámite judicial para seguir exponiéndose. Y era como revictimizar a la víctima.
Ahora, ¿cuán fácil o difícil es para una mujer denunciar una situación de abuso? Porque en el caso en particular, que estuvimos viendo y siguiendo todos de las denuncias contra Ari Paluch, hablé porque trabajé con varias damnificadas que las vi en el momento, que las he visto llorar por esto, y sus mismos abogados les decían, no salgas a hablar porque no tenés pruebas y esto se te vuelve como un juicio por calumnias, injurias o como se llame.
Mira, yo siempre digo que no es lo mismo, e inclusive a partir de todo lo que salió de Paluch, yo salí a decir que no es lo mismo un abuso, un acoso, un hostigamiento, que una conducta inapropiada. O sea, hay cosas que las tenemos que diferenciar y llamar por su nombre, porque en definitiva el salir a denunciar, si no tenés pruebas, se te convierte no en un boomerang porque después tenés una falsa denuncia o un juicio de daños y perjuicios. Tenés la difícil situación de quedar vos. Olvídate si te hacen o no un juicio. ¿Cómo quedás posicionada frente a vos misma con la insatisfacción de decir, conté lo que viví, transmití lo que viví, le quise decir a la sociedad o al círculo donde se mueven determinadas personas que son violentas o peligrosas para la sociedad, señores, cuídense porque yo ya lo viví, pero sin pruebas no te escucha nadie, porque la justicia es 2 + 2 = 4, entonces no conjetura, no te mira a los ojos y ve si realmente estás diciendo o no la verdad. Te va a decir, tráigame una prueba. Como también un testigo, perdón, como también un abogado. El abogado te va a decir, señora, sin pruebas, estamos realmente en una situación donde usted se expone y la otra persona pasa como si nada por la vida.
Con lo cual la víctima está absolutamente indefensa.
Tenemos la suerte que hoy determinados lugares públicos y demás tienen cámaras, podés recuperar un poco mínimamente la información. Pero no tenés la información concreta, máxime cuando determinado tipo de abusos, acosos y demás pasan en cuatro paredes. La misma cara de angustia que vos ponés, la ponen todas las mujeres cuando te consultan, como me preguntaba ella, y vos le decís, señora, sin pruebas no puedo ir a la justicia. Sin pruebas sabés dónde podés ir. O sea, primero que nada es fundamental, y eso se lo digo a todas las personas que me consultan. Primero la denuncia en tribunales. Después usted verá cómo avanza o no avanza. Si la justicia le desestima la denuncia porque no están las pruebas sólidas para avanzar, bueno, ya es un tema posterior. Pero usted nunca denuncia en los medios si no denunció primero en la justicia.
Muy bien.
Aunque la justicia después...
¿La justicia me sale plata?
No, es gratis.
¿Con un abogado y todo?
No hay abogado para denunciar en la justicia, porque vos vas a las oficinas de violencia doméstica o violencia familiar o a todos los institutos de la comisaría de la mujer en las distintas localidades y vos haces la denuncia. Fulanito de tal me hizo tal cosa. Después anda donde vos quieras, pero no vayas nunca al revés. Porque ese camino inverso es el que después te pone a vos como responsable y culpable y el otro es inocente para el medio.
¿Cómo está, doctora, el tema de Wanda y Maxi López? ¿En qué instancia está? Porque uno se informa a través de los medios que no siempre dicen la verdad. Si ella tiene algún inconveniente judicial en este momento, si hay un proceso.
No hay ningún proceso. Ya por suerte se levantó el famoso bozal legal, que se acuerdan que un juez de San Isidro había impuesto absurdamente porque le prohibía a Wanda hablar de su familia y de sus chicos. O sea, siempre consentimos que Wanda no contara las razones por las cuales se había divorciado, porque en definitiva, cuando vos te casás y te divorciás, más siendo una figura pública, hay cosas que es conveniente no contar. Pero que Wanda se muestre públicamente con sus chicos y demás, no podía haber sido tomado como fue tomado en la justicia, como un impedimento. Máxime que en su momento se mostraban públicamente los dos. ¿Usted
la representa solamente en la Argentina o también en Italia?
Italia tengo un corresponsal, un abogado que las leyes italianas, y además porque si estoy acá no puedo estar allá, más allá de que no soy competente como abogada en Italia, pero estoy al corriente a
¿Y la situación diría usted que es normal dentro de la normalidad de la
relación? No, se están peleando todo el tiempo, se pelean todo el tiempo porque...
El tema de los chicos, ¿no?
Únicamente el tema de los chicos, porque el tema de lo que eran las cuestiones económicas se resolvieron entre ellos, había bienes, se repartieron y ya está. O sea que la famosa división de bienes que la gente dice, no, tantos años y todavía no. Costó, pero se dividieron los bienes.
El tema de bienes, una casa, por ejemplo, una persona que no sea Wanda ni Maxi, tiene una sola casa, 50 y 50, no la venden porque se queda la mujer viviendo en la casa.
Todo depende.
¿Cómo hacen?
Bueno, todo depende. Depende el monto de las cosas. ¿Por qué? Porque si de una casa salen dos casitas, se puede vender y representa para dos casas. Ahora, si de una casa es una unidad económica que no se puede vender y además hay menores, porque obviamente siempre tenemos que pensar en los menores, que hay que darle el techo a los chicos. Pero si estamos hablando de una casa que vendiéndola da para dos casas...
Se compran dos, obviamente.
Claro, obviamente. Ahora, si tenemos un solo departamento que no da para una división, y no lo podemos convertir en dos unidades, hay que buscar la vuelta de que sea la mujer o quien tenga, obviamente, el cuidado personal de los chicos, que se quede con la casa y, obviamente, en el momento que dividirán los bienes, cuando los chicos sean mayores de edad y demás, ahí verán cómo se divide, cuando ya no sea... A pesar que tenemos una gran equivocación...
O sea, 50-50 podría ser... No 50-50 inicialmente.
Inicialmente yo soy de la idea... Yo tengo una teoría... que muchos abogados la están también utilizando, y eso ya van a ser años que lo digo y lo hago. Yo siempre digo que las casas no se tienen que dividir 50 y 50, y le explico por qué.
Sí.
Máxime habiendo chicos, muchos nos van a escuchar y se van a enojar, y muchos me van a decir, oye, tiene razón, qué didáctica la doctora. ¿Por qué? Porque si dividimos una casa, supongamos por vía de hipótesis que 100 pesos da para dos casas de 50.
Sí.
Pero me quedo yo con mis chicos. ¿Por qué yo tengo que inmovilizar mi 50% en el techo del menor y el padre se lleva su 50 y se va a hacer turismo a no sé, a Gran Caimán?
Uh-huh.
¿Por qué? La mujer tiene que tener, o sea, la posibilidad también de decir, bueno, yo también me quiero ir a Gran Caimán, pero tengo la responsabilidad de tener a mis chicos y tengo que darles el techo. Entonces, ¿por qué la mujer es la única que tiene que inmovilizar su 50% ganancial? Entonces, yo siempre aconsejo que la mujer se quede con un 70, un 75, un 80, depende de los valores, por supuesto, que estamos hablando,
sí,
y que ese porcentaje sea atribuido a los chicos, porque si no estamos en una desventaja. El hombre, como dije antes, caracol, se lleva su plata, y la mujer es la que tiene que dejar su pequeño patrimonio inmovilizado porque es la responsable emocional, cultural, social y bueno, y efectivamente de darle el techo a los menores.
Bueno, la audiencia responde, están contentos con la visita de Ana, y Susana dice, ojalá se contemple en las nuevas leyes la agilización de los trámites, sobre todo la cuota alimentaria. Mi hija tiene 28 años, me separé cuando tenía 4, hice hasta un juicio penal por la cuota, luego decidí tener dos trabajos, me resultaba más económico psíquicamente. Es Susana Guercio de La Matanza la que manda este mensaje.
Bueno, es lo que digo. O sea, el primer día que salió la implementación del nuevo código, o sea, que se habló del nuevo código, yo aplaudí el código desde un lugar y por otro lado fui la principal detractora y dije, no, no sirve. Entonces todos me dijeron, no, ¿por qué, doctor? Usted siempre... No, modificame el código de procedimientos. No me digas que la ley de fondo dice tal cosa, que todo divino, todo bárbaro, de ahora en más los ex maridos funcionan todo genial, cuando tengo un código de forma, que es el código de procedimientos, que tiene plazo largos. No se resuelve la justicia sacándonos la feria judicial ni demás, ¿eh? La justicia se resuelve cambiando el código de procedimientos. Y hay un artículo del código que debiera cambiarse, que quiero hablar con todos, ojalá nos escuchen todos, ¿no? Que es el famoso artículo 185 del código penal, que es la defraudación entre cónyuges. ¿Quién más cercano para defraudarte y embromarte que tu ex marido o tu marido? Entonces, nosotros tenemos una excusa absolutoria donde si tu marido es el que te embroma, entonces no pasa nada, porque ancestralmente cuando se puso ese artículo en el código era para que el matrimonio no transitara a la justicia penal, como
claro,
si la justicia penal fuera el cuco. Y sin embargo, ¿quién te embroma? Tu marido, que pone las cosas a nombre del padre, la madre, el tío, el primo o de sociedades.
Bueno, falta un minutito para las 11:30, luego vamos a tener un bloquecito más con la señora, con la doctora Ana Rosenfeld. ¿Cuántas?
Hay un montón.
¿Cuánto lío, eh?
Y sí, hay mucho.
Lo que decían recién de la prueba. La prueba es necesaria porque también alguien podemos pensar que puede ir a mentir. Podría decir que fue abusado y no lo fue.
Mira,
como la historia que vos dijiste, en el caso de acusar de abuso al otro, generalmente lo hace la mujer, por lo que yo he visto. Yo lo he visto.
No, y yo tengo muchísimos casos, no.
El padre que la mujer que fue abusada, es que no lo sé, abusada por un jefe.
Pero tiene que haber pruebas, porque imagínate que alguien...
No, por eso, pero digo, bueno, pero...
Tiene que haber pruebas.
¿Cómo hago? O sea, para probar
que... ¿Y cómo hago para probar? Estás dando una herramienta, perdón, estás dando una herramienta en manos de alguien que puede, uno en un millón, que lo creó para jorobar.
No, yo les voy a decir algo. Para los chicos tenemos la famosa cámara Hessel.
No, pero estamos en el topar, ahora está muy bueno, esperemos, claro, que vayan las noticias y lo hablamos. Yo más que los chicos decía por la acusación
de
adulto,
quiero decir,
entre adulto.
Por eso, pero cuando estamos frente a chicos tenemos la cámara Hessel donde el chico, claro, ahí vos lo ves, percibís.
Te das cuenta lo que fue la verdad.
Y de grandes también, yo por eso propicio que todas las audiencias sean filmadas, porque ahí le ves la
claro actual.
11:30. Bueno, 24 para irnos, vamos al último bloque con Ana Rosenfeld, mucha discusión. Lo que yo decía es si no hay lugar, y breve, si no hay lugar para que alguien haga un mal uso de la posibilidad de contar algo, hombre, mujer, lo que fuera. Un hombre diciendo, no me permiten ver a mis chicos y por ahí está inventando. O una mujer que puede inventar algo sobre un hombre.
Sí, eso
entonces,
pasa.
Entonces, las pruebas, eso tiene pasa que haber una manera de demostrarlo, porque una persona injustamente... descalificada, es muy grave.
Estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. No me cabe duda que una falsa denuncia lastima, deja una mancha imposible de recuperar. Una vez, hay un cuentito que no lo voy a contar porque es muy largo, pero tiene que ver con la difamación. Uh-huh. Vos podés difamar a alguien en un minuto y después recuperar el buen nombre y honor te puede tardar años. Y siempre queda, o en las redes sociales, hoy con la...
Claro,
la
rapidez
que funciona todo esto.
Digo, la justicia tiene elementos.
No tiene herramientas.
O para penar al mentiroso o para algo.
No, porque te terminan diciendo que mentir no es delito, con lo cual todo eso queda en la nada o en la nebulosa. Y vos, a la persona esa, en tal caso le llegas a decir, no lo pudiste probar, pero no le estás demostrando que mintió. Decís, no lo pudiste probar. Y ya eso es suficiente para liberar a quien durante X tiempo estuvo sentado en un banquillo, pero que en definitiva era inocente.
Bueno, ¿alguna última tiene alguien para Ana? ¿Mm?
Yo.
Bueno, pues llegó
bien. Nunca me pasó que no tenga nadie nada para preguntarle.
No. Cortito y cambia un poco el tema. Quería ver si se está viendo un aumento de la custodia compartida de los hijos o si eso todavía está muy verde.
No, hoy son muchos los hombres que a lo mejor antes tenían atribuida la tenencia, como se llamaba habitualmente, uh-huh. en forma exclusiva a la madre, y ellos ejercían el famoso título visitas, que también sonaba raro y sonaba horrible, feo, porque horrible. Que un padre visite al hijo, no. A mí personalmente nunca me gustó la terminología, pero bueno, recién con la modificación del código se adecuó un poco más. Sí, es muy común, pero también adolece de un problema. Vos pensás que el chico también tiene que tener estabilidad. No puede decir los lunes con uno, los martes con otro, el miércoles con uno, los jueves con el otro, porque si no el chico cuando en su cabecita tiene un gran despiole. El nene tiene que saber que tiene a papá y a mamá por igual y que a medida que va creciendo va a tener mucho más libertad de tener ese contacto físico, de vivir en la casa de uno u otro. Pero en líneas generales es lo más...
O sea, dos cuartos en dos casas diferentes lo confunde.
Lo confunde cuando es chiquito, sí, porque sí. Tiene que ir con la mochila, con la ropa, y cuando quiere tener a sus amiguitos en casa termina diciéndole, espera que hoy no sé dónde duermo. Claro. O sea, todo eso hay que hacerlo paulatinamente, fundamentalmente por la salud mental de los chicos. Uh-huh. Porque son los que futuro son los que después también pueden ocasionar problemas, porque si crecen mal, el día de mañana son malos maridos o malos padres.
Claro. ¿Qué pasa cuando es al revés? Pues estamos hablando de cuando el padre o madre no quieren que el otro lo vea, pero ¿qué pasa cuando el padre no quiere verlo? O sea, tenés la lucha económica por un lado, pero digo, ¿podés obligar a un papá a que quiera a un chico y que quiera pasar tiempo con ese chico?
Dijiste una gran cosa y es una de mis grandes luchas, pero lucho sola, porque yo siempre digo... Póngale una sanción económica.
Pero es muy común eso que dice Tati, ¿eh?
No, es lo más normal.
La famosa borrada.
No, se borran, te abandonan.
Sí. Y además el daño afectivo, eso es caro para las madres, ¿eh?
Eso, porque a lo mejor la madre tenía, o si tiene personal que la puede ayudar y demás, en los días que supuestamente van a estar con el papá, la madre libera a ese personal porque dice, ¿para qué la necesito cobrándome un dinero que no puedo pagar, pero lo hago en función de un chico que hoy no debiera estar en mi casa, debiera estar con el padre? Por eso digo, pongámosle sanciones económicas, pero la justicia existe. No existe, porque la justicia defiende al hombre. Son muy pocos los jueces que aún poniéndose en el lugar de la mujer y queriendo ser absolutamente razonables con la situación, dicen, no, pero yo no le puedo poner una multa por no venir. Entonces el hombre a último minuto te inventa una cena, un almuerzo, una comida, un viaje de negocios, otro programa
no
que
te
le...
No inventa nada, bueno, y no aparece.
Yo pensé que habían cambiado un poco las cosas, no cambiaron nada.
No, porque es un problema sociocultural y eso hasta que nuestra sociedad... Primero tenemos que implementar castigos, porque la única forma de que el ser humano reacciona frente a una situación es con una sanción pecuniaria. No estoy pidiendo otro tipo de castigos, estoy pidiendo sanciones pecuniarias que al hombre le duela, porque hoy por hoy el bolsillo les duele.
Y bueno, en todas estas discusiones, más allá de lo de los chicos, decía Tati, en la plata está todo el tiempo.
Claro, la dignidad para que la mujer le pueda decir al nene, mira, papá no vino, pero yo tengo la plata para llevarte al cine o a los jueguitos, o llevarte a comer algo de comida rápida, tenés que tener la plata en el bolsillo.
Nuestros hijos van a ser mejores porque los estamos educando distintos.
Ana, muchas gracias por venir.
No, por favor, bueno, un placer y esta discusión es muy larga y no la vamos a poder resolver tan fácilmente.
La muy reconocida doctora Ana Rosenfeld ha estado aquí.